Andalucía, 3 de la tarde.
Reyes, Reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, Reyes, frutos secos, Reyes, Reyes, Reyes.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Oye, Javi, quería hablar contigo.
Dime.
Tienes que tener personalidad. No puede ser que lleves el pelo como todo el mundo. Con el flequillo recto, el pelo liso, detalles dorados y el ojo maquillado a lo gran Cleopatra. Es que no puede ser.
Pero si tú vas igual.
Ya, ya. Pero yo llegué primero.
Ya está aquí el nuevo Rasca Gran Cleopatra de la 11. Con premios de hasta 500.000 euros y gran diversión. Rasca Gran Cleopatra. Se lleva más que nunca.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El flexo de Paco Reyero.
Todos estamos esperando que nos pasen cosas.
Hola. ¿Vienes mucho por aquí?
Venga, de vez en cuando.
Vengan de vez en cuando.
El flexo de Paco Reyero. De lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información. Y los lunes, a la 1 de la madrugada, en Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
La vida matrimonial exige sacrificios y mucho más con mellizos de casi 8 años y un pequeño de 2 años y medio. Con estos mimbres y sin ayuda familiar cercana, comprenderán que organizar una salida como pareja a la feria o a cualquier otro evento es más difícil que ver a un viejo pelirrojo. Para eventos muy especiales, mi mariquilla y yo siempre contamos con la inestimable ayuda de mis suegros, que se vienen desde Jerez, pero seleccionamos muy bien su presencia para desgastar lo preciso. Así que a mariquilla y a mí no nos queda otra que establecer turnos para que cada uno de nosotros pueda pegarse un homenaje de vez en cuando en solitario, porque en pareja es poco menos que imposible. Uno de fiesta y el otro de guardia. Aún así no somos especialmente fiesteros, pero alguna vez sí que salta la liebre. Mañana jueves me tocará a mí escapada de feria y ayer le tocó a mariquilla. Todo bien, yo me quedé con los niños en plan Mary Poppins y aquí no ha pasado nada. Baño, cena, cuento y a dormir. Luego tocó trabajar, pasándole a limpio al Chano el chanálisis mientras él veía el fútbol. Y a las 12:30 ya estaba un servidor en el sobre. Mi mariquilla llegó sobre las 3:30 de la mañana, a 3:30 de la mañana, en perfectas condiciones, eso sí, se duchó y se metió en la cama. A eso de las 4:30 un servidor siente la llamada del señor Roca para aliviar la vejiga y me vuelvo a la cama. En ese momento veo a mariquilla con la tablet encendida, viendo una serie con los ojos abiertos como un búho, y le pregunto, ¿todo bien? Y su respuesta es perfecto, que era toda la información que yo necesitaba a esa hora. Le pregunto qué hace viendo una serie a esa hora y por qué no se acuesta, y me dice que no tiene sueño, que se ha desvelado, algo habitual en mi mariquilla. Entonces, aprovechando que yo estaba despierto, se me vuelve y me dice, te cuento cositas, con idea de contarme todo lo que había acaecido en la escapada ferial. Y mi respuesta es no. Ella insiste en que no tiene sueño y le digo, pero yo sí, que son las 4:30 de la mañana y mi cupo de información urgente y necesaria estaba ya cubierto. Ya hoy por la mañana, y ahora más prudente y en tono distendido, ha surgido entre nosotros el debate sobre si un servidor obró de manera correcta al volver a pegarse el cabezazo tras la correspondiente evacuación de vejiga y obtener la información estrictamente necesaria, o si don Yuyu, como marido, se tendría que haber quedado despierto junto a su señora a las mismas 4:30 de la mañana escuchando las peripecias feriales de doña Mariquilla. Yo, que he dormido perfectamente y tengo ahora mismo la conciencia como si Mr. Proper se hubiera pasado por ella y luego hubiera venido el mayordomo de Ten con bioalcohol y le hubiera pasado el algodón, pero mi mariquilla ha insistido en que exponga públicamente este tema.
Bien.
Y como sus deseos son órdenes para mí, aquí está expuesto para que vuesas mercedes expongan qué es lo que hubieran hecho en mi caso. Soy todo oídos.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu, las 3 y 5 minutos de la tarde, riguroso directo. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, esto está llegando a cota ya, contando hasta tu vida, marital.
Don Jesús Acevedo,
maravilloso, maravilloso debate.
Bueno, es un debate interesante, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y Mariquilla me ha pedido que, por favor, no lo quería como tema del día, pero sí.
pero casi,
podría haber sido, ¿no? Pero coméntalo.
Vayamos por parte.
Entonces...
Lo primero, yo debo alegar, yo que quizás soy el más feriante, aunque David lo mismo me coge ya, me adelanta este año, porque vaya
no, yo he ido una vez, no voy a ir más, ¿eh? Yo me he gastado ya hasta el 2030, no vuelvo a la
pero
feria.
Si no te gastado dinero a pena.
Dinero
no,
ninguno,
no
pero
vaya eso, no vaya.
Día, me he gastado 0 euros, ¿eh? Eso, ahora voy a contar eso, la maravilla de la feria.
Bueno, pues lo primero, yo estoy muy de acuerdo, o sea, soy muy fan de tu mariquilla y tú, de ir en días separados. O sea, yo... Para mí, siempre que he tenido pareja en feria, ha sido ruina. Porque cuando uno quiere ir a un lado, quiere ir con un amigo, la otra persona quiere ir con otros amigos. Entonces tú tienes que esperar, ¿no?
Claro.
Por no decir aguantar a los demás, que algunos te caerán mejor, otros peor. Y la feria siempre es motivo de discusión. Con lo cual, para mí, la mayor felicidad es que cada
ir por
uno,
separado.
A lo mejor cumplir con algunas cositas,
claro. Hombre, nosotros
pero
que
para disfrutar,
juntos no podemos. O sea, nosotros vamos a molestar a mi suegro para ir un día de feria, porque si estuvieran aquí en Sevilla, pero
no,
venirse de Arepa, nosotros ir a la feria no nos parece.
Y guardar
la reserva.
Que a los suegros, que demasiado.
Claro, ya vendrán los conciertos de los ACDC y ya vendrán alguna cosa más gorda, ¿no? Entonces, como juntos no podemos, pues hemos dicho, mira, porque uno vaya un día y otro vaya otro. Entonces mi mariquilla fue ayer con compañeras del trabajo y bueno.
Pronto se volvió.
Cuando llegué a casa yo le pregunté, ¿todo bien? Que es lo que hay que preguntar, todo perfecto. Yo ya, esa era la información que necesitaba, ya a partir de ahí ya...
Pero no te quedaste, vamos a ver, a lo mejor ella quiso contarte ciertos detalles de esa noche o de esa tarde-noche, ¿a ti no te pica la curiosidad de decir, oye, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué...? Me ha querido decir esto en este momento. ¿No te picaba la curiosidad?
No, porque yo entendí que el tono era de...
Que no había pasado nada malo.
No, anécdotas, nada. Que como no lo hemos pasado, si yo hubiera entendido la más mínima cosa, oye, ¿te puedo contar alguna cosa? Entonces ya...
Tenemos que hablar.
Pero no se dio. Entonces lo que pasa es que Mariquilla estaba con los ojos como un búho con problema de hipoteca, sin sueño ninguno, y entonces me vio abierto, me vio a mí, que yo me había levantado, y vio la oportunidad de
claro, pero,
vamos a charlar un poquito a las 3 o 4 de la mañana.
Pero Jesús, perdona, pero yo le he dado un toquecito a él, pero también le doy un toquecito a ella antes de que tú continúes, porque también es verdad que se ofreció, le dijo, ¿todo bien? Ahí tenía ya que haber aprovechado. Sí, pero te voy a contar. Pero no, una vez que ya dijo,
ya. ¿Sabe? Cuestiones con su correspondiente
pasó
respuesta.
El turno.
Yo soy de pocas palabras. Igual que cuando Mariquilla me pidió, si me iba a casar con ella, yo le dije, aro, ¿eh? No entré.
Qué cosa más bonita.
Estaba allí, yo estaba en mi calzoncillo con mi cervecita, trabajando en verano.
Seguridad
digo,
máxima,
ella.
Aro, ¿eh?
Yo no sé qué ha visto en él. ¿Qué habrá visto? ¿Qué cosas ocultas tiene?
Menos mal que
de
pocas palabras.
Amor, tú te vas a casar conmigo. Le dije,
anda un programa.
Aro, ¿eh? Eso es.
David, ¿qué tendrá oculto este hombre? ¿Qué talento
también
tendrá oculto?
Por ejemplo, cuando Mariquilla, yo recuerdo cuando nacieron los mellizos, que claro, siempre está cuando la madre está allí, que pues, fueron por cesárea, que se los llevaron, que tú no sabes cómo estaban los niños y eso.
Dando.
No, bueno, que no sabe cómo estaban los niños y tal.
Claro.
Mariquilla, cuando yo llego, me pregunta, ¿cómo están los niños? ¿Los niños qué tal? Y yo le dije, nuevo del paquete.
¡Ah!
Esas fueron mis dos palabras que dice Mariquilla, que han sido las palabras que más la han tranquilizado en su vida.
Nuevo del paquete.
Yo no le dije, gorda, está todo perfecto, le han hecho pruebas. Yo resumí en dos palabras. ¿Los niños cómo están? Y yo digo, nuevo, del paquete.
Paquete, vamos.
Nuevo. Toda la información condensada en tres palabras.
Nuevo del paquete.
Que digo yo,
cero
yo,
problema.
Que menos mal que tú eres de pocas palabras, que te han dado un programa de radio para hablar todos los días.
Siempre, pero que me
si no tuviera problema de palabras. ¿No?
Que para concretar en ciertas cosas, sí. Nuevo del paquete, aro, todo
a mí,
bien.
A mí eso me gusta mucho.
La información
clara, hay que gestionarla. Las cosas claras. ¿sabes? Ya después, si quiere información adicional, vale.
Pero efectivamente, el nuevo del paquete, pero ¿qué tal? Pues ya, ya añadimos, pues mira, le van a hacer la prueba del talón, le han hecho los ojitos, está todo perfecto, pero se resume en eso. ¿Sabes? Nuevo del paquete, despreocúpate.
La verdad es que eso se llama escueto. Yo tengo también una persona, una pareja que es muy escueto. Yo le digo el escuetichi porque a mí me gusta. Yo soy de amplias frases.
¿A ti te gusto yo?
A mí.
¡Hombre, dilo ya!
Bueno, venga.
¿Te gusta un hombre como yo que diga las cosas así?
Con su frase
envolviendo.
Envolviendo.
Entonces, ¿a ti qué te hubiera gustado?
¿A mí qué me hubiera gustado? No, yo...
No, venga, tú en tu
caso. Si yo tuviera que contarle algo, ¿no? Anécdotas o algo, no nada malo.
¿Te hubiera dormido?
Por supuesto, no se va.
Claro, pero cuando tú te levantas a orinar, estás zombie, claro, zombie total, zombie con los, pues yo, con los sentidos perdidos y demasiado
que hay una,
y demasiado que hay una neurona de guardia de que atismo, se acorda en ese momento.
Un atisbo de preocupación.
Ha vuelto de la feria que ni siquiera te podías haber acordado de eso, pero yo tengo la neurona de guardia, que hace toc toc, y yo ya pregunto, amor, ¿todo bien? Todo bien. Pero, ya está.
¿Sabes qué hubiera hecho yo, Jesús? Yo, en vez de quedarme, yo soy ella y estoy sigo despierta, yo en vez de quedarme, yo me hubiera subido a la cama y digo, ¿qué pasa? ¿No quieres saber nada de mi vida? No te preocupa ni siquiera si estoy bien, si no estoy bien. Me has preguntado, pero yo quisiera saber, quiero contarte. De verdad, quiero contarte algo.
Dormido, como dice Yuyu, un modo zombie que me hablan, porque es que no me entero. Claro. Yo no me entero. Y ahora si me entero, me desvelo. Y si ya me desvela, ya te acompaño en el sentimiento.
Claro, pero yo tenía sueño.
Por cierto, acompañando sentimientos, Juan el Malas y Chano, por Dios, bueno, que se me ha olvidado.
Hombre, Juan, usted eso. ¿Usted hubiera hecho, Juan, que es la gran pregunta?
Yo estoy con el Yuyu.
¿Y el Chano?
Hombre, es que Juan es más de respetar las horas.
Yo también, yo tengo confianza todavía con las parejas, pero nada, no hay, ya hablaremos mañana para mañana, si tengo que contar, ahora mismo no...
Pero su mujer no es de las que van a decirle cositas ahí, yo hubiera ido detrás y a comer las orejillas.
No, porque Cádiz es muy chico y se conoce todo el mundo.
Sabe todo, ¿no?
Mi Carmela, no, primero que nosotros ya tenemos los niños cría allá y nosotros salimos
eso
juntos.
Tiene que ver. Ah, vale,
hombre,
vale.
Pero
vale,
que no hay problema, que si no, no esto yo en modo tragantá, ¿eh? Que Bruce Lee era la madre Teresa de Carmela.
Pero hablamos mañana temprano, pero muy temprano no, tampoco.
Era temprano ya, era temprano ya. David está muy callado. ¿Qué te pasa?
David, has atendido a tu mujer y dice, cuéntame, David, amor, aun a riesgo de desvelarte ya hasta las 7:30, que son las 4:30, que en 3 horas tú sales de la corneta para despertar a los niños.
Yo, está muy callado tú, David.
Yo me hubiera preocupado, yo me hubiera quedado dormido, ¿eh?
No.
¿A que sí?
Que no te hubieras quedado dormido. Para tú nada. Lo hubieras escuchado.
Yo mucho, sí. No, es que llevo 11 minutos dándole vuelta a una reflexión que estoy haciendo sobre la feria de Sevilla.
Uy, es que él quiere meterse.
Él quiere hablar de su libro.
Atención, momentito, perdona, antes... Manolo, puedes
poner... de mi libro.
Juan, cállese usted, Juan. Manolo, ¿puedes poner música de tensión gorda de que la valía, por favor?
No,
tensión
gorda.
Sí, espérate. Venga, ahora.
Mira, es que yo, él es la mujer, él es el que quiere desvelar, ¿sabes?
Y voy a decir esto.
¿Que te cuente cositas?
Atención, oyentes.
Tenéis que tener en cuenta que yo soy andaluz, por encima de todas las cosas, pero soy nacido en Sevilla y por tanto me duelen las cosas de mi tierra. Yo he ido a la feria de Sevilla y ahí creo que, aunque la feria y la Semana Santa se dejan llevar por la tradición, hay cosas en las que hay que dar un pasito adelante, que no estamos en el siglo XIX. Por ejemplo, ¿en qué tenemos que dar un paso adelante?
Venga, a ver.
¿Por qué las casetas, que son el centro, el neurálgico de la feria, no están acondicionadas para si llueve o para, como está ocurriendo otro día, para el calor? Porque si hay que ir con traje, que tampoco entiendo por qué hay que ir con traje y corbata, señores. Vamos aligerando un poquito de ropa.
¿Sí?
No nos pongan malas caras si vamos con pantalón vaquero, hombre, no pasa nada. Ya que hay que ir con traje, yo ya venga, claudico y voy con... ¿Por qué hay que pegarse por el rinconcito donde está el ventilador, señores? Vamos a amoldar...
Y la gente pegándose por el ventilador, ¿eh?
Vamos a acondicionar las casetas y cuando llueva, que no haya gotera, y cuando haga calor, que Sevilla es una ciudad calurosa, que pongan aire acondicionado.
Hombre, y que hace 20 años no había medios, pero que a día de hoy...
Sí. ¿Tú qué opinas? Yo estoy hablando contigo.
Hemos entrado en otro debate, pero...
No, pensaba que me iba a criticar.
¿Qué dice criticar? Lo que pasa es que los dos fuimos de traje y corbata a la feria el otro día prácticamente.
Es que Yuyu me ha preguntado, dice, ¿hay que ir con traje y corbata? Digo, Yuyu, tú ve como tú quieras, pero que sepa que...
No, pero sí, Yuyu ve arregladito.
Hay miradas
que matan. Con las chanclas no,
Yuyu.
Con las chanclas no. Y con las chanclas tampoco, Jesús.
Y también voy a pedir una disculpa.
No, Jesús.
Voy a pedir una disculpa porque
yo... Pero tampoco tiene que ir con los castellanos.
Bueno, ¿y por qué no?
¿Y por qué no? ¿Con las chanclas?
Que no, entonces, a mi pregón, que por cierto, hoy hace un mes también, vamos a hablar, ya metí otros temas.
¿Qué te va a hacer? ¿Pregonera de la feria también para el año que viene?
No, lo que fue bien metido.
Resumamos el debate, por tanto. Charo, ¿tú te decantas a favor de Mariquilla, a favor mía?
Yo me decanto a favor de Mariquilla.
De Mariquilla, sí. Don
Venga,
Jesús.
Sí,
yo a favor tuya,
muerte. Yo a favor de Mariquilla, 2-2.
2-2.
Matado. Manolo, ¿tú qué dices?
A algo quería decirte, Yuyu.
Manolo, el voto de calidad.
Oye, ponen aquí, preguntan
empate,
aquí.
Empate técnico, ¿eh?
Preguntan que David siga. Preguntan aquí, la isla es azul. No sé si será nuestra. Que oye, si te hubiera propuesto Mariquilla otras cosas, no otros menesteres, si tú también te hubieras ido a dormir. Pues, lo he dicho bonito para lo que ha dicho aquí el oyente.
Depende del momento, pero tampoco lo descarto, ¿eh?
Ah, mira, pillín. Entonces eso. Oye, a mí me estoy, cada vez estoy más con ella, ¿eh? Sí, sí.
Oye,
pero
para
eso sí, ¿eh? Para eso no tiene sueño.
Pero me había cortado y yo estaba diciendo una cosa. Perdón. Que no he terminado mi
debate. No, es que, claro, pero es que
me de mi pregón,
hemos saltado un debate. Ahora,
vamos a cerrar el debate de Yuyu, David.
El debate de Yuyu vamos a cerrarlo, que yo tengo que hacer otro comentario más. Venga,
venga, a ver, no, ya está cerrado, ya está. Dos.
Otra cosa, le hay que dar un paso adelante. ¿Por qué? ¿Por qué la feria? Que ya no sé si son todas, pero la de Sevilla sí. ¿Por qué las personas van sobre el albero y los caballos que llevan herradura están patinando continuamente
pero
en el
albero?
Totalmente
de acuerdo, albero, no,
pero el albero va por donde anda la gente.
La feria está al revés, es decir, las personas nos manchamos los pies de albero porque a veces estamos mojados y tal, y llegamos a casa amarillo de albero y los caballos patinando.
Totalmente
vamos
de acuerdo,
a cambiar
David,
eso, ¿no?
Y además bueno, que los caballos feria,
¿y por qué los caballos no van con corbata?
Pues no diga mucha idea que hay a quien le gustaría eso.
Entonces tú estás pro... ¿O a favor de la feria o en contra de la feria?
Yo estoy a favor de la feria no elitista. Estoy a favor de la feria que se acondicione a los tiempos, que estén acondicionadas las casetas. Cuando digo feria no elitista, creo que la feria de Sevilla es muy elitista.
Hombre, pero algo depende, se está dando.
Y pienso que ese modelo habría que ir cambiando poco a poco.
Ahí como sevillano, yo también defiendo mucho, que lo he vivido siempre, depende con quién vayas y a la caseta donde vayas.
Pero de cara a lo...
¿De cara a qué?
A los medios de comunicación, bueno, a las redes sociales.
Pero tontería y postureo hay en todos los sitios.
Claro. Jesús, claro, pero no puede ser que Sevilla sea una ciudad de 700.000 habitantes y millón y pico con su área metropolitana y que solo tengan caseta unas 3.000 personas, 4.000 o 5.000.
Es una minoría. No caben todos.
No caben todos. Entonces, el que va, como me llamó un amigo otro día mayor de 70 años, David, que fue mi guitarrista de Los del Río, dice, ¿tiene alguna caseta donde yo pueda, hijo?
Claro.
Que me dio un paseo con mi mujer por la portada y me salí porque no conocía a nadie. Claro. Eso pasa, no puede
eso
ser.
Pero eso es muy complicado cambiarlo a estas alturas.
Pero poquito a poco
vamos a dejar de dar licencias privadas y vamos a dar licencias para casetas públicas. Vamos a dar 500 públicas, 500 privadas. Lo que no puede ser es que la feria de Sevilla sea para unos cuantos.
No, para
estoy
unos
en contra
cuantos,
de
no,
eso.
Pues, yo ahí te debato porque en muchas ocasiones la gente no quiere pagar por entrar a una caseta. Yo pago para mantener mi caseta, para poder acceder.
Yo no quiero que tú pagues, yo quiero que sean todas públicas como en Jerez, como en Dos Hermanas, como en Córdoba.
Esa es otra historia.
A mí si me invitan me da igual que la caseta sea privada o que sea pública.
Pero si
le invitan a entrar o si le invitan a comer.
A comer, claro.
Juan, ¿usted es feriante?
Me gusta.
Ah, ese cachondeito sí, ¿no?
Hombre,
por la mañana, por la mañana.
Por la mañana no hay nadie.
¿A usted no le gusta por la noche?
Por la mañana, mediodía.
Ah, vale.
Mediodía tarde. Por la noche ya es
picado. ¿Usted de subirse en los coches de caballo?
Sí, mi huertecita.
Con
mi catavino, con mi rebujito, mi huertecita, mi sombrerito calado. Sí,
pero que lleva usted sombrerito calado y toma.
¿Tiene alguna caseta así predilecta por usted?
Para atender a mi gente.
Sí, pero...
Con mi socio.
¿Es de funeraria o de qué era caseta?
Caseta de la última. La última y nos vamos.
Ahí va todo el mundo con la corbata negra, ¿no, Juan?
Ahí va todo el mundo con su corbatita negra.
Y lunar, lo mejor
sevillana blanco, clásica, ¿no? Sevillana clásica, por supuesto.
Eso sí, algo se muere en el alma, ¿no?
Eso sí, ese es nuestro himno.
¿O dónde va mi niña?
No te vaya todavía.
La de agujerito, no, ¿no? La de la braga de agujerito, esa no, esa es muy pecaminosa.
Eso está prohibido.
Esa no.
Me ha dicho a ti, jockey. Y todo de categoría.
¿Y quién es el presidente de su caseta?
Ay, no,
ser usted, no ser usted, ¿no? No
por,
ser
la,
usted.
Por la protección de datos me lo impide.
Jesús, te hemos cortado. Que, ay, perdón, este Juan, que la, también lo que iba a decir Jesús de la universidad.
No, hombre, vamos
la,
a ver.
La universidad
aquí
de
realmente, y lo digo por muchos amigos sevillanos. De hecho, es que ahora mismo he estado hablando con una amiga que me estaba preguntando para entrar en una caseta. Y han salido de repente como que 6 o 7 opciones. Si te mueves. Otra cosa es que tú quieras estar en una caseta que sea más grande, con más socios, donde siempre te va a costar menos, ¿eh? Que vayas a una caseta más pequeña, más familiar, más elitista, como tú la llamas, que al mantenerla menos socios, pues van a tener que pagar más. Pero ojo, que esto pasa en el País Vasco con las agrupaciones estas culinarias,
sí.
O no, con las asociaciones. ¿O no?
Pero puedes entrar libre. Es que yo creo que no, cuando estoy con David, lo de entrada libre, es verdad que es cierto que son vuestras casas. Y es que es cierto, yo cuando llegué aquí hace 22 años, me dijeron un compañero, Charo, que perdona, sí que te invitamos, pero
es
mi casa.
Es el terreno del ayuntamiento. Tú la, la, ya, te dan ya, una consignación, claro, momentánea, sí, no son tus casas.
Tú tienes que subvencionar eso, tienes, claro, que pagar, pero si eso.
De hecho, hay entidades que han perdido su caseta. Jesús, no, bueno, no.
Pero escúchame, si es la feria de Sevilla, por lo tanto es la feria de todos los sevillanos. Rebáteme eso. Por es que supuesto, no es de todos los sevillanos, es del que tiene caseta. Entonces, hay mucha gente que va y hay 1.200 pitbull, que son los guardias de seguridad, que te ponen una cara, que te van a dar un bocado, como no te conozcas a alguien.
Pero eso ha asistido todo, en yo me salgo de la feria de Sevilla, eso ha asistido siempre en casi todos los sitios.
Mm-hmm. Hay otro tipo, hasta en que llegó existía, Pacheco.
Bueno, quiero decir, pero en Cádiz, por ejemplo, no hemos tenido feria, pero en Cádiz, Manolo Fernández se acordará, las casetas de playa eran casetas también, de playa, ¿verdad? Que eran de pago y había gente que tenía sus casetas y el que no, pues se tenía que cambiar la arena y el que no. Y tú dices, y eso es una playa de todo el mundo. Pues siempre ha existido, en todos los sitios, algo de pago, algo de tal. Ahora que la Feria de Sevilla tiene una característica un poco especial, de que son casetas privadas, de que tal, pues sí, eso ha sido, pero eso ha sido así toda la vida.
Pero ha evolucionado Cádiz. La Cádiz ya no tiene
efectivamente,
eso.
La sociedad
ya
va evolucionando, tiene, y nos, claro, vamos adaptando a los tiempos.
Y otra cosa que está pasando, que se está hablando mucho entre los sevillanos, no es solo el modelo de negocio que se votará en unos días, si se volveremos a la feria antigua de estrictamente una semana o la feria actual, ¿no?, que es más de una semana. Si no, también pues que se amplíen las casetas, que la feria se nos está quedando pequeña.
Totalmente.
Entre los turistas, entre los sevillanos. Totalmente. O sea, ayer era una barbaridad.
Qué locura. Y hoy verás.
Pero hoy ten en cuenta que al ser fiesta en Sevilla, eso, ¿no? Pero que evidentemente, como pasó en Jerez, ¿no?, pues esto tendrá que ir evolucionando. Pero que no olvide que hay casetas públicas, buscarlo. La caseta del turista, por ejemplo, está súper bien en el ayuntamiento.
Eso no me diga eso.
Y yo voy mucho.
Yeah, no me diga eso, que casetas públicas hay cuatro gatos ahí, no cabe la gente. Vamos a ver, de 1.200 casetas, ¿cuántas públicas hay? Dime el número. Es muy pequeño el número. Yo quiero que haya de 1.200, 1.000 públicas. Y 200 privadas, al revés, bueno, de lo que hay ahora.
Pero... Sí, perdón, no. No, termina, cuenta, no. Es que yo te quería dar una sorpresa, Yuyu.
Ay, yo también.
Ah, sí, pero bueno, ahora hablamos, bueno, ahora hablamos, es lo mismo. Quiero, es que hay alguien que quiere decirte una cosita.
A ver.
Hola, Yuyu, soy La Padilla, tu amiga, compañera, y bueno, que me encanta todo lo que tú haces. Bueno, me gustas tú. Me gusta tú como ser humano, como amigo y luego profesional. Te admiro, te quiero y todo mi apoyo en todo lo que tú hagas, porque contigo al fin del mundo y al infierno.
¡Ole!
Que ha estado hoy en el programa de Jesús Vigorra y la he cogido ahí en el pasillo y digo, papá, yo es quiero que dedicarle
un libro, Papadilla, que se llama Madre, que va sobre su madre, muy divertido, se lo he dicho, de paz, me he tirado al suelo.
Me ha encantado,
este fin de semana, y me ha dicho, venga que te iba a grabar. Ha cogido el móvil, Papadilla, y me ha grabado.
¿Ah, sí?
Diciendo, venga, di cosa si bonita de mi libro. No sé dónde me ha puesto, se me habrá llamado.
Pues muchísimas gracias a la amiga Papadilla.
La he cogido, la hemos cogido y nada, y que mucho, un besito, un abrazo. Y no ha estado más porque tenía muchos compromisos, creo que estará en la televisión ahora mismo.
Ha contado una anécdota graciosísima, porque el libro se llama Madre, y habla sobre su madre.
Ajá.
Y la madre, cuando conoció al señor Padilla, que es el padre de Paz Padilla, le dice, oye, cuando conozcas a mi madre, tienes que ir para caerle bien, llevarle cristales, porque era cristalero. Dice, llévale algo para que mi madre esté contenta contigo. Dice, ah, venga, le llevo unos cristalitos y así cuando la conozca, ya voy yo. Y dice, ¿cómo son los cristales de tu casa? Y dice, bueno, son una casa grande, cristales de 2x1. Sí. Entonces el hombre fue desde Cádiz a Zara de los Atunes, primero en autobús, después en burro, desde Barbate, no sé cuántas cosas cogió, con un montón de cristales en un burro, por toda la playa de Zara, y cuando llegó,
ajá,
había un montón de gente ahí esperando y estaban todos tirados al suelo porque la casa era una cabaña que no tenía ni cristales. Fíjate. Y había hecho una broma al novio. Fíjate
al novio, ¿no?
Y la suegra, que
una
era...
Una prueba de amor.
Tirada por el suelo, era graciosísima la madre de Paz Padilla.
Bueno, pues un saludo.
Dile a David, porque yo le he enseñado a David hoy que los hermanos, bueno, Paz Padilla era conocido, trabajaba en el hospital hasta que ya el programa de humor la catapultó, ¿no?, a la televisión, pero que eran más conocidos sus hermanos, los Guatifos. Sí, cuéntale, David, dame en un titular cómo era esa chirigota,
Manolo,
callejera.
María, Luis, también lo conozco.
Genial, sí,
una
genial.
Chirigota callejera de las mejores que ha habido.
De las mejores.
Guatifón, ¿no?
Sí, a mí me encanta. Vamos, ya no están, ¿verdad? Ya no están, ya no hacen la chirigota.
Y Manolo salió en el cuarteto también con Caracol, con Juan, con Antonio Mato, ya desaparecido, el famoso cuarteto Ser o No Ser, que iban de Hamlet, en fin, que familia carnavalera.
Pues nada,
y gente,
si tú quieres te grabamos y le das una respuesta tú a la María. Bueno, espérate, un momentito. Estamos en el vivo y en
grabando,
el directo, venga.
Está grabando
Yuyu, venga.
Charo.
Venga.
Bueno, Paz, que muchísimas gracias por esas maravillosas palabras que ha tenido usted hacia mi persona, y un besito para ti, para tu gente, para tus hermanos, que sabéis que os aprecio y os quiero mucho y me alegro de todo lo bueno que os pase.
Y para su hija.
Qué bonito, y para tu niña. Un besito grande. Oh, qué maravilla. Adiós. Oye, pues hoy es miércoles, tenemos Chanálisis, don Jesús Acevedo, pero tenemos también Friki Noticias.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Pues venga, vamos que nos vamos. Rellené la casilla equivocada y ahora estoy divorciada.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
¿Tú crees que Alaska le pediría a su pareja decirle, oye, que te voy a contar una cosita? No sé yo.
El marido está, bueno, que se va a dormir enseguida. Que me tiene que contar.
Exactamente, me tengo una cervecita, ¿no? Bueno, pues el divorcio es la solución legal, ¿verdad, Jesús? Para poner fin a un matrimonio, digo, como abogado.
Teóricamente.
Como abogado. Y también, bueno, pues la falta de amor, cariño, interés pueden ser algunas de las causas. Ten cuidado, Yuyu, con la falta de interés, vale, que llevan a ponerle punto y final a una relación. Sin embargo, en el caso de una pareja de Londres, ninguno de estos fueron los motivos que hicieron que su matrimonio de 21 años acabara. Y os cuento, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién? Un bufete de abogados.
A ver, anda,
un bufete siempre de abogados, pero no siempre por firmar, no, no.
Igual
no,
que
no,
los
no,
niños chicos tienen la culpa, porque ahí también los abogados.
Jesús, escucha, sí, tuvieron la culpa los abogados. Porque de la noche a la mañana dejaron de ser marido y mujer debido a un error que hizo el susodicho bufete. El trabajador,
sí,
no sé si sería trabajador o sería abogado.
Puede ser abogado, puede ser un paralegal, que trabajan, vale, para abogados sin ser abogado.
Vale, pues el hombre, la persona equivocó a la hora de rellenar los datos en una web oficial y desde entonces la sentencia es irrevocable. Todo ocurrió cuando la pareja acude a este bufete para poder tramitar una serie de acuerdos económicos.
Me lo creo.
Para la sección de bienes. Y claro, parece que el procedimiento es rellenar una casilla, te pasa a otra página, a otra ventana. Rellenas esa ventana, te pasa a otra ventana. Bueno, al cabo de los 20 minutos, yo no sé qué pasó ahí, que no firmaron donde tenían que firmar o no rellenaron la casilla que tendrían que rellenar, pero vamos, que estaban divorciados.
Es que yo ahí hago, apoyo a esa persona. Porque hay cosas que me da más coraje, rellenar un formulario, leer un contrato y que me vengan, me llamen, me hablen y me distraigan. Que pues, es que nuestro trabajo tiene esa responsabilidad.
Pues,
y me pasa mucho.
Pues menuda responsabilidad.
Por eso ya apago el móvil y lo tengo en silencio, porque si no, divorcio más de uno.
Bueno, pues el juez Andrew McFarlane, que es el presidente del juzgado familiar y también integrante de este bufete, dice que la sentencia de revocar la nanay de la China. Y lo llamativo es que estos señores, los señores William, como sí, así se ha referido a ellos en un tribunal, nadie se dio cuenta de que estaban divorciados, nada más que hasta los 2 días después. Por ello le pidieron al tribunal rectificar y nada. Y es que como hace asegurado el juez, el fallo no solamente era del clic, sino que se había repetido la opción en varias ventanas y no se podía volver atrás. Por ello, la dueña del bufete, que dicen que es bastante conocida por sus éxitos en juicio por divorcio en Inglaterra, ha criticado la sentencia asegurando que un ordenador no puede declarar si se está o no divorciado. Y mira lo que ha dicho esta abogada, dice, el Estado no debería divorciar a la gente por un error administrativo. Y lo ha dicho, pero muy cabreada, tal cual. Palabras literales, ¿eh? Cabreada. Así que nada, que cuidadito con el sistema.
Jurídicamente es bonito, ¿eh?
Online, si tú te equivocas y no puedes volver atrás, oye, pues, ¿qué te han hecho ya?
Pero esto pasa mucho.
Eso, cuidado con los problemas, con los problemas informáticos. Sí. Que como te toque una ruina de esta, bueno, no es el primer caso que pasa, de gente, por ejemplo, que le ha dado por muerto.
Es verdad.
Hay gente que te ha dado por muerto y como el registro civil o lo que sea, el ordenador ha certificado que estás muerto, ahora ya tú te voy a presentar con tu DNI, que eso era la manera de arreglarlo. Parece.
Y antiguamente con las jubilaciones, que no aparecían años cotizados.
Correcto.
Y había pobrecitos que se jubilaban con menos dinero del que le correspondía.
Pues nada, esta es mi noticia. Venga. Así que cuidadín cuando le dais al clic en un bufete de abogados.
A ver, otra para...
Y no distraigáis al abogado.
Para don David.
La pregunta, el titular. La puerta del Titanic, en la que no cabía DiCaprio, me la ha comprado y la ha puesto en mi patio. No sé si os gustaría tener algún objeto, si sois fetichista, algún objeto de alguna película de cine que os guste. Tú que eres muy de Marvel, estoy seguro de que sí, pero esto ha ocurrido porque se ha puesto en venta y ya se ha vendido ese trozo de madera en la tabla en la que Rose permaneció y Jack,
que era Leonardo DiCaprio.
¿Sabéis por cuánto se ha vendido esto?
O sea, que no se iba la Rose, ni íbamos, y tenía espacio.
Yo creo que cabían los dos, que medía 2,4 metros de largo y uno de ancho.
Un portón, y ahí no cabía Jack.
Ahí cabe el Yuyu y Acevedo, que son dos tíos grandes, cabe de sobra y para jugar un ajedrez.
Ay, mi Jack.
Ahí en internet se ha puesto ese debate y se ha llegado a la conclusión de que Jack sí cabía. El problema no es que él no cupiera, sino que no aguantaba el peso.
Eso, que se hundía.
Entonces, si él se subía, fiambre los dos, together.
Pero no hace falta subirse, tú pones el dedito en la tabla y te va aguantando con el dedito.
Y aguanta un poquito más.
Pero si el problema de eso era la hipotermia, que tú no podías estar metido en agua porque se te congelaba todo.
Hombre, pero
no
es lo mismo tener enfriado el pie,
el dedito.
Oye, vamos a hacer una apuesta. A ver, ¿por cuánto dinero creéis que se ha vendido la casa de subasta Heritage Auctions? Pues ha vendido esto en una subasta. ¿Y por cuánto dinero crees, Jesús, que se ha vendido la tabla de madera que se usó en la película.
En el rodaje, ¿no?
$50,000.
$50,000.
150.
150.
200,000.
718,000 dólares. Que al cambio del euro son 661.000 euros.
Qué barbaridad.
Eso no se sabe quién lo ha comprado, ¿vale?
¿Y eso dónde lo pone? ¿Dónde lo pone?
Eso lo pone cada uno donde... Vamos, yo...
¿En la bañera? ¿Ponen flotando?
Lo pondría en mi patio o sí.
¿En una piscina? Si tiene la
piscina. ¿Dónde pones eso? Lo pones en la pared.
Oye, jugamos a Rose allá y lo tira en la piscina y uno es Rose y otro es...
Y esas cosas luego, porque aunque tú digas la verdad... Tú ahora te compras, por ejemplo, el violín. Este es el violín original que salió en la película, en el violinista en el tejado.
Para que lo
quiero
yo.
Para que lo quiero, si no
sé
tocar violín.
Como me lo creo yo.
Hay gente que le sobra dinero, que le gusta el coleccionismo hasta el punto de gastarse eso.
Normalmente da un certificado de autenticidad, ¿sabes? El número. Pero es difícil que sean los originales. Lo que suelen vender son réplicas, ¿eh?
Bueno, pues lo que pone debajo de la puerta es panel flotante que utiliza para salvarle la vida en la secuencia del hundimiento de la película Jack Dawson y Rose DeWitt. ¿Sabéis que en esta subasta también se han vendido otros objetos míticos del cine? Por ejemplo, el látigo de Indiana Jones.
Oh, eso es bueno, eso es bueno.
En la película de Indiana Jones y el templo maldito. Se ha vendido por 483.000 euros el látigo.
El látigo.
Se ha vendido también...
Los sombreros de Indiana Jones, sabéis que lo hacen aquí, ¿no?
Sí, aquí en la sombrería esta famosa de Sevilla, ¿no?
Eso.
Oye, un traje...
Tiene que irse a una subasta.
Lejos, ¿no? Un traje de Spiderman. Tú, Jesús, que eres muy de Spiderman.
Pero a mí no me va a quedar bien.
¿De qué talla? ¿De qué talla?
Bueno, este fue usado por el actor Tobey Maguire, ¿no?
Maguire.
Pero no tiene pinta de comer mucho.
Tú tienes 115.000 euros, Jesús. Eso es lo que ha costado, ¿eh? 115.000 euros el traje de Spiderman. Y el
hacha... Si me quito de la feria, lo mismo.
El hacha del resplandor, la que utilizó Jack Nicholson.
Jack Nicholson, con el que abría la puerta, ¿no?
También se ha vendido esta por lo que vale una casa más o menos, 125.000 dólares.
Pues yo prefiero la casa.
Yo prefiero la casa.
Te voy a contar yo una cosa de las tallas de las cosas.
¿Pues va a malaje o va a hacer?
Yo te voy a contar. Esto tiene gracia porque hace muchos años, te hablo del año 98 o 99, sí. Y yo estaba saliendo con una chavala en Cádiz y para Reyes ella me quiso comprar un chaquetón. Me quiso regalar un chaquetón. Entonces se coló en una tienda en Cádiz que había de ropa. Y dijo, mira, vengo para comprar un chaquetón, para un chaval, para mi novio, que es grande. Y le, tu novio que mide, para tanto. Y dice, mira, pues llévate este. Y esta mujer vio esto y dice, esto no.
La espalda que tiene.
Esto no le queda bien. El y el otro, el de la tienda. Como que no, ¿eh?
Como que no.
Hazme caso, esto es para personas grandes, no sé cuánto, esto, llévate este que está bueno. Que no, que le digo yo que este chaquetón no le queda bien. Chiquilla, que te estoy diciendo yo, que sí, yo llevo 30 años trabajando en esta tienda, que si tu novio mide tanto y tiene de cuánto, este chaquetón le queda bien. Que sí, que no, el tío que sí le quedaba bien, ella que no. Y ya la chavala con un apuro, un gordo, le dice a la tienda, después de mucho discutir, él diciendo que le quedaba bien. ¿Eh? Y ya la chavala dice, ¿qué te pasa? Dice, es que yo creo que no le va a quedar bien. Dice, que sí, hombre, que le va a quedar bien. Dice, ¿usted conoce...? ¿Usted conoce al Yuyu? Dice el tío, ¿esto qué es para Yuyu? Dice, esto no está bueno al Yuyu. Después de tirarse media hora el tío diciendo que sí. Y bueno, se dio media vuelta al hombre con el chaquetón para dentro.
Juan, debe leer usted su noticia, ¿eh? Debe leer usted su noticia que le va a poner el punto, el culmen a esto, ¿eh? Y a lo que ha contado Yuyu.
Venga, Juan, déjate
un segundito que estoy pasando la...
Porque usted tiene la misma talla que el Yuyu, ¿no?
Más o menos. De manga. Esta es mi noticia, dice... ¿cómo va a firmar el documento si ese señor está muerto? La siguiente noticia, siempre relacionada con mi negocio, podía haberla leído el señor Hidalgo Paniagua, pero me la han puesto a mí. Y ahora sabrán por qué digo esto, porque la noticia es fuerte, ¿eh?
A ver.
Una mujer ha sido arrestada en Brasil tras intentar cometer un fraude de 17.000 reales brasileños, que al cambio son unos 3.000 euros, pero esto no es lo más fuerte, porque lo que hizo fue acudir a una sucursal del Banco Itaú con el cadáver del tío muerto, de su tío muerto, en una silla de ruedas, para tratar de retirar el dinero.
Dios, David, ahora ya sé por qué lo dicen por ti.
Los hechos ocurrieron este martes y fueron los empleados del banco cuando se dieron cuenta de lo que estaba tratando de hacer la mujer, porque grabaron la escena en el vídeo, que yo he tenido la ocasión de verlo.
¿Usted la ha visto, Juan?
El hombre está allá. Se puede ver cómo la mujer, que se identificó como sobrina del fallecido, finge que su tío necesita ayuda para firmar un documento, por lo que trata de moverle las manos en la cabeza.
La cabeza
le va para atrás, el hombre se le da la boca. Claro, el hombre estaba
¡ay, qué horror!
Socio de chanquete ya, claro. El hombre no responde y se cae hacia atrás cada vez que ella deja de sujetarlo. Y los empleados del banco preguntaban, yo creo que no está bien, ¿no? Claro. y según el informe policial, pues el hombre lleva varias horas muerto y la cantidad que la mujer quería obtener es el equivalente a unos 3.000 euros y es 17 veces el salario de allí, por lo que está por encima de 2.000 reales. Pero claro, la señora la han detenido porque esto es...
La han detenido por estafa,
no a mí, que mi empresa de seguridad. Y la han detenido por estafa y por no por profanación, sino por trato indigno a un cadáver, claro.
Honor, ¿sabes? Claro, pues, ahí no, que lo vean. Y toma por tonto aquí. Qué barbaridad.
Bueno, pues hacemos una pausita.
No tenía rigor estamos... mortis, ¿no?
No, ninguno. Estaba tiesor mortis, tenía. Vámonos con la pausita y enseguida estamos con el tiquismiqui y luego con ese análisis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
La sombra vendó. Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988 y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Recicla la cara a cara que es la manera.
Recíclala cara a cara, que es la manera. Porque algo se alegra en el alma cuando se acerca Lipasam. Esta feria, cuidemos Sevilla por sevillanas.
Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
¿Saben ustedes que los miércoles nuestro tiquismiqui Jesús Acevedo resuelve todas las dudas que tengáis y que Charo nos formula?
Venga, repetimos, lo podéis hacer las consultas a través de Twitter, anterior Twitter, ahora X, a la cuenta arroba programa del Yuyu, o bien a través de un audio o de un WhatsApp escrito al 670-947-154, como ha hecho este oyente. Jesús, te pregunta lo siguiente. Dice que ha vendido un artículo en Wallapop por 80 euros y que el dinero de la venta se lo han ingresado en un monedero virtual que tiene la aplicación sin él pedirlos. Para pasar un saldo de ese monedero a su cuenta bancaria, la cual ya tiene incluida en la aplicación y con la que ya ha realizado algunos pagos, le exigen desde Wallapop que le verifique su identidad mandándole fotografías de su DNI, lo cual le parece... no le parece muy legal, ya que disponen de sus datos, ¿no? Porque previamente le han hecho, bueno, pues ese monedero. Le gustaría saber si está obligado a mandarles esas imágenes de su DNI para que, según ellos, puedan verificar su identidad. Ay, nos da las gracias y felicidades por el programa y que lo te ve reír.
Pues, por ejemplo, a mí no me merece la pena para lo que yo puedo vender en Wallapop, yo, en mi opinión, ¿eh? Por ganarme a lo mejor 20 euros o 30 euros, mandarles una copia de mi DNI. Ellos, por regla general, están obligados, por normativa europea. Ten en cuenta que aquí pueden entrar varias legislaciones, tema de blanqueo de capitales, y tema, bueno, por una directiva específica que estuvimos viendo hace una semana, ¿no, Yuyu? Que era si eran, hacían más de 30, ¿no?
De 30 ventas o 2.000
euros, ¿no? Pues claro. Ellos lo tienen que controlar. Son obligaciones que tiene Wallapop. Lo que ocurre es que estas obligaciones no deberían de ser para todo el mundo. Si nosotros, por ejemplo, David, vendemos, como estuvimos viendo hace poco, el llamador, ¿no? No venían el llamador, sí. Pues, fíjate, el llamador lo que lo hemos utilizado este año, ¿no? Pues, si lo vendemos por un euro, oye, yo a mí no me merece la pena mandarle a Wallapop mi DNI y Wallapop yo entiendo que sería excesivo que nos lo pidiese, pero claro, Wallapop en ese sentido se lo pide a todo el mundo. Se lo pide a todo, el mundo. Y te tienes que registrar.
Es legal que te lo pida.
Es legal porque, sinceramente, David, ellos tendrán que justificarlo. ¿Por qué? Y ya te digo que mi opinión es que no es legal que se lo pidan a todo el mundo, ¿eh? O no sería proporcionado. O justifícamelo. Esta aplicación, como tantas otras, ni lo justifica, ¿eh?, en cada caso. Y también ha sido objeto de varias brechas de seguridad. Con lo cual, si se filtra mi DNI, pues yo puedo ser objeto de una estafa. Pueden pedir desde, bueno, pues eso, abrir una cuenta corriente, pedir un préstamo. Entonces yo digo, a mí no me merece la pena. Podéis recurrir a Wallapop, preguntar a Wallapop, pero Wallapop se lo va a pedir a todo el mundo. Con lo cual, yo os animaría a ir a otras aplicaciones que nos pidan esto, que sean más justas y más equitativas, y también a negocios locales de segunda mano. Ahí me quedo.
Totalmente, pues está más que respondido.
Bueno, pues debo decir que es la política habitual de Wallapop. Wallapop no te lo ingresa en la cuenta, aunque tú tengas una cuenta, te lo ingresan en un monedero virtual, porque hay mucha gente que quiere el dinero, pero hay otra gente que lo que hace es cambiarlo. O sea, entonces, claro, si tú tienes un dinero, si a ti te han ingresado 80 o 100 euros en esa monedero virtual, si tú quieres comprar otro objeto en Wallapop que valga eso, pues tiras de esa cuenta y no tienes que sacar dinero. Pero bueno,
y te piden entonces, claro, lo que preguntaba, pero que le pedían siempre el dinero.
Pero sobre todo lo que dice Jesús, por el tema de blanqueo de capital lo piden, por ejemplo, para las aplicaciones, por ejemplo, de lotería online, la de lotería de apuestas del Estado. Ajá. Cuando tú te apuestas, llega un momento en que tienes que mandarle el DNI a lotería de apuestas del Estado para verificar el incumplimiento por la ley de para evitar blanqueo de capital.
Por ejemplo,
si te toca, sepa a quién le ha tocado, claro.
Pero lotería de apuestas del Estado, por ejemplo, es más transparente, te explica por qué, tiene hecho unos informes y publicado. Wallapop no. Entonces yo digo, para mí lotería sí me da más confianza. Wallapop, claro, no. Ya es decisión de cada uno.
De cada uno. Bueno, pues muchísimas gracias, don Jesús. Vosotros. Hoy es miércoles y los miércoles saben ustedes que tenemos Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @ programa del yuyu.
El Chanálisis. El Chano se siente y está orgulloso de ser caletero y de vivir en la ciudad de la libertad, como bien le dejaron claro los gaditanos a los franceses. Bueno, y también los cañaillas, que fuimos los que les cortamos el paso.
Hola, San Fernando.
Ea. Este sentimiento patrio y urbanita ha provocado en el Chano una necesidad de contar buena parte de nuestra historia del siglo XIX a través de la vida de un personaje histórico, corso bajito y de mano escondida. Con la bomba que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas, tirabuzones. Ea, que ahí os dejo con el Chanálisis de Napoleón, de Ridley Scott. Esto a Napoleón lo tira para atrás.
Pero esta no está ni guachese ni en DVD, ¿no?
Ahora lo explico.
Napoleón tocando el pito con la mano puesta aquí en el apéndice.
Oh, buenas tardes. Bueno, efectivamente, buenas tardes a todos. Comenzamos un día más el análisis de esta película histórica, nada más y nada menos que Napoleón, es verdad, pero bueno, mi cuñado, pues... Tiene que conocer al portero del cine y me ha dejado entrar.
El portero todavía.
He ido al cine a verla, Napoleón, película del 2023, calentita, la película está calentita. Dirigida por Ridley Scott e interpretada por Joaquín Phoenix, Vanessa Kirby, Rupert Everett, Edward Philip Ornat y Miles Jupp. Y por esta película debo decir que le han dado muchos palos a Ridley Scott por sus errores históricos, porque por ejemplo sale Napoleón presenciando la ejecución de María Antonieta, que no estuvo, sale también disparando a las pirámides de Egipto, que tampoco disparó. Sale por Napoleón cargando a caballo, que Napoleón no se montaba ni los ponis de la feria, porque Napoleón era de artillería y no de caballería. Y con tanto error histórico no llegaba, porque Napoleón pasaba por debajo de la cama vestido de nazareno y no, y nos rozaba el capirote en el somí, era chico. Tenía una vez, fue al médico y dice que tengo aquí en la frente, y eran callos, guanete, tenía guanete en la frente, era chico Napoleón. Y con tanto error histórico, a mí no me extraña un poco más y poner Ridley con Napoleón atacando Cádiz porque Martínez era el viejo de la comparsa. Ridley, un poquito de seriedad, un poco de rigor. La película Napoleón lleva la banda sonora de Martin Pips, de la que estamos escuchando, aunque Ridley Scott quiso que la banda sonora original la pusiera el grupo La Unión.
¿Así?
Pero lo que pasa es que con Joaquín Phoenix en el cartel ponía La Unión era Phoenix, la gente se creía que sí le iban a vender un seguro y la gente no iba. Entonces dice, bueno, ahora el cartel ponía La Unión y el Phoenix, todo el mundo, pero esto que ha pagado un seguro, ¿no? Yo ya tengo, y la gente no iba al cine y cambiaron al compositor. La película comienza con la Revolución Francesa, con la gente ya hasta el mismo guanelo de Luis XVI, Liberté, Galité, y cuando tras caer el rey, la gente la toma con María Antonieta. Claro. María Antonieta tenía nombre de galleta, pero es la mujer del rey.
¿De galleta?
Un paquete de María Antonieta, de esas doraditas. Pero es la mujer del rey. Y a María Antonieta los revolucionarios cogen y le cortan y le quitan el dolor de cabeza del tirón, sin ibuprofeno ni nada. Y en esa misma plaza, viendo cómo le quitan la jaqueca del todo a María Antonieta, sí, está un joven capitán llamado Napoleón Bonaparte, nacido en Córcega. Y una vez que el rey Luis XVI se ha reunido con Chanquete, asciende al poder Robespierre.
Anda.
Tampoco dirían a este, que este le cortaba la cabeza a todo el mundo. A todo el mundo le cogía Robespierre y le cortaba la cabeza. Menos mal que Fernando Alonso, que no tiene cuello, no nació en la Revolución Francesa, porque si no, Fernando Alonso lo hubieran llevado en la guillotina a la Revolución Francesa, lo hubieran cortado por la mitad. Y entonces, fíjate cuando Robespierre coge la cabeza de medio cuerpo, ¿esto qué? Robespierre, claro, si no tiene pescuezo. Fernando Alonso se ponía la corbata con un espiche.
¿Por dónde va esto?
¿Por dónde lo corto?
¿Por dónde lo corto? Fernando Alonso hubiera sido un perro, lo hubiera amarrado por la pata. Bueno.
¿Por cuál?
Con el mando de Robespierre comienza el reinado del terror en Francia, el reino de la Gendarme.
¿De perdón?
De la Gendarme. Y a Napoleón lo mandan a dirigir el asedio de Tolón, donde hay partidarios del rey. Y Napoleón pregunta y dice, ¿eso dónde queda? ¿Tolón dónde está? Y dice, ¿dónde la vaca lechera? Tolón. Pues tú preguntas por ello, ¿dónde haya vaca? Está allí. Y Napoleón, dando muestra de sus grandes...
Es malo.
Déjame que yo haga la película. Yo no tengo culpa de que la batalla fuera en Tolón y que preguntara a Napoleón eso. Napoleón, dando muestra de sus grandes dotes de mando, logra conquistar Tolón a pesar de que el ejército francés estaba cortito. Estaba cortito, ¿no? No tenía suficiente arma y dice y Napoleón casi pues insultarlo y chufla trapo y Napoleón gana la ciudad y lo ascienden al grado de general. Y en Francia Robespierre, que seguía cortando cabezas, se gana el odio del pueblo, porque claro, ya venía sin cabeza hasta las gambas todo el mundo. Robespierre, ya los franceses, que a nosotros nos gusta chupar la gamba, sans tête. Y a los franceses les gusta tener una gamba, que tú lo ves luego en Romerijo, esos franceses chupando ahí. Que ya he visto luego de... Vamos, que han absorbido hasta una vieja de la mesa de al lado. Como cuando tú vas en un Vespino y te pasa un camión, para que los franceses hacen la vieja.
Te lleva.
Y claro, Robespierre, pues los franceses dice, nos queremos las gambas con cabeza, y lo deponen y lo mandan a la guillotina. Y entonces, con la muerte de Robespierre, el reinado del terror llega en Francia a su fin y se libera a más de 40.000 prisioneros.
Fíjate tú.
En una amnistía del jefe de gobierno, Pierre Sánchez. Que entre los indultados estaba el barón Charles de Puigdemont y también el general Oriol Junqueras, que era catalán. El general Oriol Junqueras estaba condenado porque él era militar, pero él formaba parte de un pelotón de fusilamiento y al apuntar al condenado mató a todos los otros 10 soldados del pelotón. Y entonces, pues... Lo condenaron por traición. Dijo, yo no quería.
Tenía el tiro desviado.
Y en ese verano, Napoleón asiste a un baile donde se encuentra por primera vez con Josefina de Beauharnais, una viuda aristocrática. Y en ese baile, el hijo de Josefina, que se llama Eugenio, se acerca a Napoleón y Eugenio le dice a Napoleón, ¿sabes qué que vino? Y Napoleón, ¿a mí qué me está contando? Y entonces este le dice, el hijo le dice que recupere la espada de su padre, de su difunto padre. Y Napoleón coge la primera espada que ve y entonces se la da a Eugenio y ahí comienza a tirarle los tejos a Josefina, que Josefina era viuda de larga duración. Y llevaba bastante tiempo falta de
asalto. Ya.
Falta de asalto a los bajos de la Bastilla. Y Napoleón y Josefina comienzan una relación sexual activa, porque Napoleón estaba más caliente que la cuchara de prueba de un puchero.
¿Ah, sí?
¡Oh, Napoleón! ¿Sí? ¿Tú has visto la cuchara de un puchero? La primera que tú coges, está caliente. Lo primero que tú haces, ¡uf! ¡Ah! Esa, más caliente que eso estaba, porque estaba el fuego puesto. Pues Napoleón estaba más caliente que la cucharada de prueba de un puchero. Porque Napoleón era de jugar en lo fácil, estamos viendo la película. Y de hecho, cuando él se ve con la mano en el pecho, no se está aguantando el pecho, se está aguantando. Se está aguantando la nutria para contenerla y no forma un lío.
Que está mirando para arriba la nutria.
Claro, y entonces Napoleón se casa con Josefina. Pero a Napoleón lo mandan a Egipto en julio, que fíjate acá lo que hacen en Egipto en julio. Que allí, por ejemplo, en julio, en Egipto, las excavaciones arqueológicas las detienen, no hace falta excavar porque las momias salen solas pedir acuario del calor que hace. Y en mitad de esa calor tiene la batalla de las pirámides, batalla que Napoleón, dando muestra de su inteligencia militar, gana. ¿Cómo gana esta batalla? Porque Napoleón dice, ¿cómo ganamos? Si los egipcios son más, dice, no preocuparos, si vamos a cortar el agua, como aquí en verano en la Junta de Andalucía. Napoleón corta el agua y empieza a repartir entre los egipcios
Mohammed.
Y claro, eso es egipcio. Mohammed gratis. Empiezan a coger el Mohammed. Y claro, cuando ya los egipcios empiezan harto de Mohammed y no tienen agua, cuando ya los egipcios tienen la lengua como la alfombrilla del conductor de un Seat Panda, pues se rinden sin agua. Y durante esta campaña, Josefina comienza una aventura con un soldado. Allí en Francia. Y cuando a Napoleón con la calor le empiezan a salir los cuernos en Egipto, se da cuenta de que quiere volver a Francia para darle una corna buena al amante de Josefina. Pero lo avisan de que abandonar el campo, si mira a Napoleón, como te vaya de Egipto, esto se considera deserción, porque está abandonando el ejército. Claro, pero Napoleón ya pasaba por delante de las tropas y se escuchaba, ¿quién ha dicho ole? ¿Quién ha dicho bravo? ¿Cómo yo? Con Napoleón mirando por todos lados, ¿cómo yo? Voy a tirar el torpitón y se escuchaba en francés, ¿no?
Qué bonito.
Y Napoleón encabronado y dice, yo me voy a Francia. Eso era, mira, aquí esto es un sonido de la batalla de las pirámides. Y Napoleón ahí mirando para todos lados. Entonces, cuando Napoleón llega a Francia, aprovecha que Josefina había ido al Mercadona por el pan, y Napoleón coge todas las pertenencias de Josefina y las tira a la calle.
Anda.
Y aquí hay otro error histórico, porque en esa en mitad de esa monja gorda que está cayendo en París, está todo el mundo ahí, sale el hermano mayor del cachorro y dice que este año no salimos. Tampoco esto no es otro error histórico.
Este año no salimos.
Napoleón le da la bronca a Josefina por haberle puesto los cuernos, a pesar de que ella le dice, mira, Napoleón, yo te he puesto los cuernos, pero tú también eres Juanero Fácil. Dice, tú también. Tú también has metido a Zasardo en el móvil, me entiendo lo que te digo. Y él dice, sí, pero sin amor, pero tú también, fíjate la poca vergüenza de él.
De Napoleón.
Y Josefina le dice a Napoleón, mira, Napoleón, sin mí tú no eres nada. Fíjate, anda. Decirle eso a Napoleón. En la versión original, que yo la vi en la subtitulada, la Josefina le dice en francés a Napoleón, ¿Qué? Napoleón, tú sin moi, c'est un mojonois, le dice. Entonces, Napoleón ya en Francia, el directorio, que eran los que mandaban allí en Francia, convocan a Napoleón por haberse ido de Egipto.
Ya, lógico.
Pero en cambio él los critica y dice, a mí me voy a decir que he abandonado, como que está Francia, que da pena. Que está París, el abuelo de Mbappé se quería ir a Madrid. El abuelo de Mbappé se quería ir a Madrid porque Francia ya no atrae a nadie. Y entonces a Napoleón lo convencen para que dé un golpe de Estado. Dice, Napoleón, tú tienes que dar un golpe de Estado. ¿Quién lo convence? El teniente coronel Antoine Tejer, uno con un bigote gordo que se coló unos años antes en la Asamblea Nacional con una pistola en la mano gritando, tú le montas el suelo, coño. Y fue condenado por ello. Pero Tejer quiere otro golpe de Estado y le dice a Napoleón, si tú das golpe de Estado, te pone el cargo de primer cónsul. Y entonces golpe de Estado tiene éxito y poco más tarde Napoleón es coronado emperador de Francia y Josefina como emperatriz. Pero la gente se cree que a Napoleón se le está yendo la pinza porque en la coronación la corona se la pone él solo. O sea, esto lleva un rito, te la coloco a ti. Y la gente piensa que esto era porque Napoleón era egocéntrico y megalómano, pero no. Esto no era ni por arte de grandeza ni por soberbia, sino es que él mejor que nadie sabía cómo ponérsela donde tenía algo más de orgullo en los cuernos para que no le bailara la corona. Entonces se me la había encasquetado yo, que yo sepa que no, para que no cante mucho, ¿no? Que uno se conoce mejor que nadie.
Los cuernos de uno son los de uno.
Claro. Entonces Napoleón comienza a trabajar en alianza con otros territorios, por ejemplo, Austria, Inglaterra, Cuenca, donde Napoleón pretendía llevarse a sus conquistas femeninas para enseñarle esa bonita localidad. Pero los austríacos le dicen, nosotros no queremos alianza contigo, y Napoleón se mosquea. Y un año más tarde, revelado, Napoleón reúne a sus tropas en Austerlitz, en una batalla contra los ejércitos de Austria y Rusia. Las tropas de esos dos países, sobre todo de Rusia, eran tropas vinagre.
Porque
tú sabes, un ruso le tira un pellizco en la nariz y echa un tinto. Y los rusos habían quedado sin hielo para los cubatas y Napoleón desde lejos con unas bolsas aquí, y eso es ruso. a por ello. Entonces, claro, cuando los rusos se acercan, los franceses le pegan unos cañonazos gordos y los rusos se hunden en un lago helado, consiguiendo a Napoleón otra gran victoria. Pero todo lo bien que le iba a Napoleón en las campañas militares le faltaba en la vida familiar.
Ay.
A pesar de que él todas las noches con Josefina, el hurón, buscaba madriguera.
Busca la madriguera.
Ya está, pasa.
Napoleón tenía menos niños que la guardería de Herodes.
Uy, ¿qué la guardería de Herodes?
No venía. Y claro, sin niños no podía haber heredero para Francia. Y Napoleón estaba más Napoleón ya sin heredero, estaba más preocupado que un gordo sentado en una silla de plástico. Está siempre mirando para todos lados, diciendo a ver si esto va a aguantar. Si te da preocupación de... El Yuyu sabe de lo que hablo.
Y yo.
Y Jesús también. Y Manolo Fernández también. Entonces, la madre de Napoleón, que se llama Leticia, le dice a su hijo, mira Napoleón, tú te estás hartando ahí de despeinar la cotorra y aquí no hay heredero ni nada, y se despeinala con otra joven para decir que el problema es de Josefina. Entonces Napoleón, que nada más que hacía falta que lo animara una mijita, va al pilón con otra joven y la deja embarazada.
Anda.
Y entonces Napoleón se divorcia de Josefina y ella se va a un castillo donde Napoleón sigue mandándole carta.
¿Ah, sí? Bueno, no lo dejaba.
Y Napoleón, que era de bragueta inquieta, se casa entonces con la duquesa María Luisa, no la del Parque de Sevilla, sino otra que se llama igual, porque las duquesas se llaman todas María Luisa, Margarita, Eugenia, de cuánto, no era la duquesa que llame Manoli. La duquesa, se casó con la duquesa Paqui de Augsburgo, no, Manoli de Augsburgo no existe.
Manoli de Augsburgo.
Oye, Paqui de del Imperio Austrohúngaro, eso no existe.
Francisca.
Y entonces ella le da un hijo años después que se llama Napoleón II. Y cuando Napoleón ve al niño llora esmorecido. No sabemos si de la emoción o de la cara que tenía el niño. Hemos lo visto el niño, yo he visto los cuadros del niño, el niño lo he visto ahora tan feo. Cuando nació, en vez de llorar, lloró el médico. Y ya convertido en padre, Napoleón se prepara para invadir Rusia, porque los rusos no querían darle la receta de la ensaladilla rusa para exportarla a Francia. Y en la batalla de Borodino se pierden más franceses que niños en la caleta en verano, más de 28.000 soldados franceses, pero Napoleón gana. Y cuando llega a Moscú encuentra la ciudad ardiendo y completamente evacuado. Y Napoleón quiere seguir adelante para alcanzar al ejército, pero el invierno ruso los coge, porque allí en Rusia se te da de frío en invierno.
Mucho,
y los muñecos de nieve llaman a las casas por la noche para que los dejen entrar. Tú fíjate el frío que hará allí, que dice que en Moscú en invierno, en los asilos, a los viejos le dan un frigopié para que entren en calor. Fíjate tú, ¿cómo será aquello? En vez de una tacita cardo, un frigopié. Y el ejército de Napoleón se retira hacia Francia con más de 500.000 de hombres muertos en el camino. Y por esto a Napoleón lo obligan a abdicar, que abdicar tiene nombre de empresa de alquiler de coche, abdicar, pero no significa eso, significa que tiene que dejar el trono, y lo mandan al exilio de la isla de Elba. Pero Napoleón estaba un poco teniente, se emociona y se cree que lo van a mandar a la isla de Merva. ¡Ay! Y Napoleón, ¿qué me dice? Cerca de Barbate. Y Napoleón ya ha dado unos pocos de tupperware de papaliñá, Merva, no, Elba, Napoleón. Y allí está hasta que se entera de que Josefina está enferma.
Ay, aquí
la emperatriz
todavía.
Josefina ha ido a la eriza de Cádiz, ha comido dos ostiones sin depurar.
Sin depurar.
Y no, cuando llega ya ella ha fallecido porque se estaba yendo de vareta, que vamos, le tuvieron que poner hasta bocadillo de serrín para que aquello empapara, pero no había manera de cortar eso. Y entonces Napoleón llora por su exparienta y Josefina la espicha. Y entonces Napoleón ya con la parienta muerta se mete en otra pelea, en la batalla de Waterloo, que la pelea de la pala estaba Ava, el grupo Ava. Napoleón pegando cañonazos y el de las barbas, Waterloo, echarse para allá. Y las rubias, echarse para allá, coño, que estamos de cañonazos. No había la que dio Ava en la batalla, cogiendo apunte. Y en esta batalla, Napoleón vuelve a perder, que si ya Napoleón se estaba poniendo cara de camiseta del Cádiz, de perder todo donde iba a perder. Y tras esta derrota lo mandan otra vez al exilio, a la isla de Santa Elena. Y ya ahí escribe su memoria, metiendo hojanas gordas. Y un día, tras escuchar la voz de Josefina, en sueño, a Napoleón le da un jamacuco y se cae al suelo y ya entrega la cuchara.
Pena, ¿no?
Napoleón muere en 1821 después de 80 batallas y dice que habiendo matado a más de 3 millones de soldados enemigos. Y se dice que sus últimas palabras fueron Francia, ejército, Josefina. Que es lo normal, pues si era de Francia no iba a ser la última palabra de Napoleón, iba a ser como que Arcadia. ¿No? Me imagino yo en su lecho de muerte, Napoleón, con la mano puesta en el pecho ahí. En Cádiz, ¿cómo? Tranquilo, Napoleón. Y aquí acaba la película, con ya, ya Napoleón espichándola. Y hasta aquí el análisis de Napoleón, película del 23 de Ridley Scott, peliculón total con la cara de Joaquín Phoenix, que está para comérselo.
Yo creo que el que no haya visto como yo, si la ve ahora después del Chano, si del Chano, le va a gustar más.
Yo la he resumido de manera maravillosa. Con...
Pero es verdad que ha obviado Cádiz, ¿eh? Obviado Cádiz.
Pero qué mal Ridley Scott, ¿no?
Porque Ridley Scott no, no pone a Napoleón en Cádiz.
No, no, que porque sabe que iba otra derrota y ya el Cádiz iba a ser.
Con lo bonito que hubiera salido, por ejemplo, Paspadilla delante de ella, vestida de piconera, y cantando ¿dónde piedra? Y no sé, no, tan... la bomba que tira, pues no sale.
Pero Chano
no
sale. Ha dicho que ha habido varios errores. Ridley Scott no es asesorado por un historiador para que eso, no cometa errores.
Bueno, Ridley Scott le han dado muchos palos, pero él dice que una película no tiene que ser una película de... que no tiene que ser una lección de historia. Pero vamos a ver, si tú vas tú haces una película, por ejemplo, de Gandhi, Richard Attenborough no puso a Gandhi cantando con los Beatles de Cádiz, por mucho que no...
Lo mejor fue en una entrevista que le preguntó eso un periodista, David, y le dijo Ridley Scott, tú estás ahí.
Tú estás ahí, Nina.
La historia de tú qué sabes si Napoleón fue a las pirámides y le pegó un, se pegó un cabezazo y o no.
También se ha venido muy arriba.
Es que tiene ya mucha edad el Tito Ridley, entonces pues, la verdad es que ya pasa de todo un poco, ¿eh?
Pero vamos, me ha dejado a mí impactada a mí Napoleón.
Me han entrado ganas de verla, ¿eh?
Que yo no sabía que era tan mujeriego.
Yo tampoco. Y que Josefina ya tenía un hijo.
Ni porque tenía la mano ahí.
¿Verdad que te inquieta?
Tenía la mano aquí. Tranquila, tranquila. Él estaba en una recesión.
¿Quién le hablaba?
Y él le hablaba como José Luis Moreno al muñeco. Y estaba así, y hay veces que se le en una recesión, cuando se le acerca a otra joven o algo, a Napoleón se le escucha murmurar, tranquila, aquí en general, yo sé de lo que me hablo, tranquila.
Que se subleva la tropa.
Bueno, pues hasta aquí el análisis de Napoleón. Gracias a Charo Pérez, adiós. Gracias a don Jesús Acevedo, adiós. Gracias a David Hidalgo, el gran Manolo Fernández, la parte técnica. Nosotros volvemos mañana con el niño del ukelele. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.